¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en estas pláticas de Cyber Justice con nuestro querido Oscar Lira. Hoy vamos a tocar el tema de la telefonía celular. Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Virgil? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto darte a ti y a tu amable audiencia ahí que nos hace el favor de aguantarnos un ratito.
Es que nos tienen que acompañar para enterarse de cosas que luego creemos saber y que no entendemos.
Sí, de repente se complica. Fíjate que estaba yo precisamente, ayer estaba yo con un ministerio público que ya por fin se abrió conmigo, ya se atrevió a preguntarme cosas que no le quedaban muy claras. Entonces, la realidad es que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Lo que habíamos platicado, ¿no? A los ministerios públicos, desafortunadamente en la facultad no les enseñan este tipo de contenido, ¿no? Y bueno, eso tiene consecuencias ya muy importantes en el mundo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no?
Sí, ¿no? Y es cada día más complicado porque cada día todo mundo utiliza para todo el celular. Y luego se nos olvida que es un aparato que debemos utilizar hasta con cuidado y precaución.
Sí, así es. El celular hoy es un dispositivo muy, muy delicado porque, pues evidentemente todos, tú y yo, efectivamente los chavos con mucho más incidencia, ¿no? Pues comunicamos, buscamos, prácticamente toda nuestra vida está en el teléfono celular. Entonces es un dispositivo que en caso de ser pues violentado, hackeado, a mí no me gustan las palabras churriguerescas, ¿no? Pero en caso de ser violentado, pues la verdad es que corremos un serio riesgo en todo nuestro entorno, tanto en el entorno personal como en el entorno laboral. Y bueno, la intención de la plática del día de hoy es precisamente mostrarles, bueno, primero les voy a dar una pequeña explicación en relación a lo que es la telefonía celular, y ya después vamos a ver un pequeño ejemplo de una extracción, más o menos para que nos demos cuenta de qué es lo que guarda el celular. Porque al final del día, tú me preguntabas en las primeras charlas cuál era el alcance que uno tenía a través, por ejemplo, de lo que veíamos en la sábana telefónica con fundamento en el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Bueno, cuando esta información de la sábana, conjuntamos esta información junto con la información del teléfono celular y después obtenemos la información de las computadoras y después tenemos la información a través de internet, la red es que no hay forma de que nos escondamos nosotros o que se esconda un delincuente, ¿no? Lo mismo podemos hacer al revés, lo que pasa es que difícilmente lo sabemos. Precisamente el Ministerio Público me preguntaba en relación al tema de fraudes, de uno de los casos que vimos ya aquí de fraudes a través de internet, que cómo le hacían para investigarlos, ¿no? Entonces ya más o menos le dimos alguna idea, pero bueno, la realidad es que pues hay que seguir platicando de estos temas, no queda de otra, con la finalidad de que tanto abogados como ingenieros podamos entender el tema, porque si bien a los abogados les cuesta mucho trabajo o nos cuesta mucho trabajo porque no vemos eso en la facultad, la realidad es que los ingenieros se mantienen en su pedestal, ¿no? Y tienen conceptos erróneos, esa es la realidad, ¿no? El ejemplo más significativo, ya lo hemos platicado en algunas otras charlas, pues precisamente el lenguaje que utiliza, por ejemplo, la policía cibernética, ¿no? La policía cibernética utiliza el lenguaje de phishing, de spoofing, de farming, de ransomware, y eso es ilegible para los abogados comunes y corrientes, ¿no? Tú ya porque tienes un rato aguantándome, ¿no? Y ya más o menos hablamos de lo mismo, pero fuera de eso, son contados los abogados que entienden este tipo de temas, y todavía menos, fíjate lo que te voy a decir, todavía menos los ingenieros que son conscientes de esta carencia y que le buscan encontrar de sentido a, por ejemplo, hoy el tema de la ciberseguridad. La semana pasada estaba yo en el Senado de la República, nos invitaron precisamente porque en teoría en octubre pretenden ya generar una serie de propuestas legislativas en relación al tema de ciberseguridad. Y bueno, es un mundo de gente, de empresarios, de empresas, ¿no? Yo, a mí me hace el favor de echarme al frente de Coparmex, y yo se lo agradezco muchísimo, ¿no? Pero son temas que a los ingenieros, a la gente técnica, le cuesta muchísimo. La seguridad informática, desafortunadamente, se convirtió desde hace muchos años en más que en una condición de conciencia de que tenemos que tener seguridad informática, en una situación de moda. Entonces, eso es lo que generó y una situación comercial, ¿no? Hoy comercialmente muchas de las empresas hacemos negocios, tienes un certificado, te exijo un certificado, pero más allá de ser un requisito para hacer un negocio, no entendemos qué es la seguridad informática, y entonces emitimos informes que son ilegibles para la gente jurídica, ¿no? Que terminan en un rincón, que no tienen sentido. O sea, hay mucho que hacer, hay mucho por hacer. Pero bueno, si te parece, vamos a iniciar con el tema de telefonía celular.
Ya les he
platicado que en algún momento íbamos a platicar un poquito más a detalle, en donde la telefonía celular, como ya les había yo comentado, no es un tema que se trate como como el equipo de cómputo, ¿no? Como la forense tradicional. El teléfono celular, la limitante que tiene, es el modelo del celular. Me encantaría decirte que es la marca, pero no, es el modelo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener el modelo 1 y poder hacer la extracción. Yo tengo el modelo 2 y ya no se puede. En telefonía celular tenemos 3 tipos de extracciones, ¿no? Ahorita voy a empezar 5 minutos teórico y ahorita les enseño yo el ejemplo, ¿no? La extracción física, la extracción lógica y la extracción de sistemas de archivos. La extracción lógica únicamente va a extraer lo que dice el teléfono celular que tiene. La extracción física es muy similar a lo que es la forense en equipos de cómputo, muy similar, ahorita voy a decirles la diferencia, en donde podemos extraer información u obtener información eliminada y sobrescrita. Se trae todos los unos y los ceros de las memorias del teléfono celular. Y la extracción de sistemas de archivos, que es normalmente con lo que se trabaja, es un respaldo del teléfono celular. En el teléfono celular todo se almacena en bases de datos, no es como la computadora en donde se almacenan los documentos, ¿no? En carpetas, ¿no? Aquí se almacena en bases de datos, las cuales están codificadas de acuerdo a la aplicación que estamos usando. Lo único que no se almacena en base de datos son las imágenes y los videos, pero fuera de eso, WhatsApp son bases de datos que hay que decodificar. Y entonces ahí viene la dificultad para hacer la extracción de un teléfono celular. ¿A qué me refiero? Miren, la problemática aquí es que mientras en equipos de cómputo el objetivo es no entablar una conexión o no cargarle nada al equipo de cómputo, en telefonía celular es imposible. Para que se pueda hacer una extracción es necesario que las herramientas forenses tengan o carguen un agente en el teléfono celular para poder establecer la conexión. Inclusive en un teléfono celular, en los teléfonos Android, los tenemos que poner en modo desarrollador para poder permitir que haya una comunicación entre la herramienta forense y el teléfono celular. Cuando hablamos de iPhones, el iPhone hay que ponerlo en un modo en donde no se ponga la contraseña. En fin, hay que ponerlos flojitos y cooperando, ¿no? Como decimos nosotros. Entonces, es completamente distinta la extracción de un teléfono celular. Vamos a ver un ejemplo para que no sea aburrido. Déjame compartir.
Claro que sí.
Porque eso de que nos estén viendo a nosotros, la verdad es que ya no hay mucho que ver. No, no es cierto, de ninguna manera. Pero mejor les ponemos una aplicación. Miren, les voy a enseñar. Esto ya es una extracción, evidentemente por cuestiones de tiempo. Se antoja imposible. Ay Dios, ¿qué hice? ¿Quién sabe? A ver, déjenme ver. Se antoja imposible que podamos hacer el trabajo de extracción en vivo, ¿no? Nos llevaría varios minutos, ¿no? Varios minutos, en donde aquí están viendo, voy a cerrar si me permiten, aquí están viendo una herramienta que es la que nosotros, una de las que nosotros utilizamos, que es el UFED de Cellbrite, y el Physical Analyzer. Normalmente las herramientas se componen de dos herramientas, una herramienta que es con la que vamos a hacer la extracción y otra herramienta que es con la que vamos a hacer el procesamiento. Recordemos que básicamente la forense digital yo la divido en tres etapas. La primera etapa, que se compone de la identificación, fijación y preservación, que es propiamente la extracción o la generación de la imagen forense. El procesamiento, que es precisamente, en caso de telefonía celular, decodificar esas tablas y traducir la información. Y la última etapa, que es precisamente el análisis y la emisión de resultados del dictamen pericial. Lo que estamos viendo, ¿no? Ya me brinqué la etapa de preservación, que es cuando utilizamos el CellBright para poder hacer la extracción. Y en este caso ya tengo procesada una imagen forense con la finalidad de que se vayan dando cuenta más o menos, ¿no?, de dónde viene la información, alguna de la información que les había yo presentado en algún informe, en donde cuando tenemos un teléfono celular, la realidad es que cuando Dios nos quiere y podemos hacer la extracción, como es este caso, la verdad es que la vida es maravillosa. Y en cuestión, por ejemplo, de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ver alguna información relacionada con la geolocalización, ¿no? Vean ustedes cómo aquí estamos hablando propiamente de la geolocalización del teléfono, la geolocalización de aplicativos, como por ejemplo el Uber, el Waze, ¿no? El WhatsApp, en donde, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber, ¿no?, qué onda con las fotografías y qué onda con el WhatsApp de este usuario, ¿no? Evidentemente no les voy a enseñar muchos detalles, pero sí les puedo enseñar en vivo, ¿no? Un teléfono celular va a guardar geolocalizaciones de GPS, esto es de antenas satelitales, de las radiobases, ¿no? Esto es de las radiobases que le dan el servicio al teléfono celular, y también de las puntos de contacto Wi-Fi. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros, o la mayoría de la gente, tiene abierto el Bluetooth, por lo que ustedes juzguen y manden, ¿no? Entonces, por ejemplo, este no es mi teléfono, es otro teléfono. Pues ustedes vieran mi teléfono, ustedes verían incluso que me conecto al Bluetooth de mi coche. Entonces, si por hablar de un trabajo de inteligencia, si ustedes identifican que yo hago conexiones al Bluetooth de mi coche, entonces identificarían cuál es mi coche y de ahí podrían buscar dentro del contenido del teléfono celular la marca, el modelo, ¿no? Y entonces, si buscan la marca, que te lo dice el dispositivo Bluetooth, podrían encontrar imágenes de mi coche, y entonces de ahí, pues evidentemente ya podrían ver placas, ya podrían ver quién es el usuario, etcétera. La realidad es que el teléfono celular guarda información que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? En otros aplicativos no es el caso de CellBright, pero por ejemplo en el caso de Axiom, que es una herramienta que me permite hacer extracciones de equipo de cómputo, de telefonía celular y de la nube, ustedes podrían ver inclusive, decodifica la aplicación de Cinépolis, entonces ustedes podrían ver sin ningún problema qué días voy al cine, a dónde voy al cine y dónde me gusta sentarme. Entonces, cuando hablamos de trabajos de inteligencia, esta información es muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de lo que te preocupaba a ti o de lo que nos preocupa a nosotros, ¿no?, que es las situaciones de feminicidios, las situaciones de los raptos, ¿no?, especialmente a las mujeres, pero la verdad es que esto no tiene tampoco género, ¿no? Quizás eso hoy es un poco más escandaloso lo relacionado con las mujeres, pero entonces el teléfono celular nos serviría para poder, a través de las sábanas telefónicas y a través de la información de los teléfonos, poder saber cuáles fueron las últimas actividades que estuvo realizando el usuario. Por ejemplo, en el caso de esta jovencita, ¿no?, regresando al ejemplo de esta jovencita de Monterrey, ¿no?, en su teléfono podríamos precisamente ver cuáles fueron las últimas actividades en relación a todos los temas. Inclusive, como tú lo puedes ver, podemos ver incluso la situación de Uber, ¿no?, en dónde tomó un Uber o X, ¿no?, de acuerdo al ejemplo genérico que les estoy mostrando. Después, por ejemplo, una de las cosas muy buenas, por ejemplo, que es cuando Dios nos quiere, es cuando, por ejemplo, en el caso de los chats, los chats hoy se convierten en algo muy importante a nivel de investigación, porque todos, absolutamente todos, utilizamos este medio para comunicarnos. Entonces, esta herramienta tiene capacidades muy importantes en donde nosotros podemos identificar y particularizar una determinada conversación con la finalidad de esta conversación, pasarla directamente a un informe, toda vez que será importante como dato de prueba para mis amigos abogados y medios de prueba, que una cosa es la extracción y otra cosa es lo que a mí me interesa de esa extracción. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo presentar en juicio toda la información de la extracción del teléfono celular, porque el hecho de que sea el teléfono celular de un sospechoso de un delito no quiere decir que todos los contactos que ahí tiene signifiquen que todos son delincuentes, ¿no? Entonces, es muy importante, estas herramientas nos permiten, ya habíamos visto algunos dictámenes donde pues teníamos que sacar fotografías de todos los chats, etcétera, ¿no? Aquí no, aquí los podemos identificar, los podemos extraer como chats particulares y la vida es bella, ¿no? Asimismo, nosotros tenemos aquí palabras, ¿no? Aquí podemos hacer consultas donde si yo tengo números telefónicos, nombres, ¿no? Por ejemplo, este teléfono no es mío, ¿no? Por eso no hago ningún tipo de consulta, ¿no? Pero si yo tengo aquí nombres, tarjetas de crédito, palabras que me interesen, que tengan que ver con el caso, como por ejemplo, te puedo decir, alguien que no tuviera que ver con esta jovencita en el rapto, pero que se sospecha que fue quien la contactó. Ah, bueno, entonces a través de la orden judicial, el Ministerio Público puede solicitar la extracción del teléfono y a través de estas herramientas nosotros, no sé, ¿no? Voy a poner la palabra Juan, a ver si tengo un poco de suerte. Y está la palabra Juan, ¿no? La herramienta empieza a buscar por toda la superficie del disco duro, del extracción, por todas las aplicaciones, con la finalidad de encontrar aquellos matches, ¿no? Aquellas coincidencias. Sí. Y nos va diciendo exactamente dónde se encuentra la palabra Juan y nos dice cuáles son los contactos, cuáles son las localizaciones, ¿no? Entonces, aquí nos vamos directamente al tema. Es una herramienta que, en cuanto a geolocalizaciones, con un simple botón secundario, yo puedo obtener los domicilios, ¿no? Que me están señalando. Vean, ahorita voy a ver acá. Acá está, ahí alcanzan a ver el ejemplo, ¿no? Avenida San Pablo, bla, bla, bla. Y todo esto, evidentemente, de una forma muy ágil. Insisto, esto una vez que he procesado la información, ¿sale? En este momento empiezo yo a analizar. Entonces, por ejemplo, en este caso que es un caso real, cuando yo voy buscando la información, por ejemplo, si yo identifico que esta ubicación es importante, entonces yo le puedo poner una etiqueta o tag, como se conoce. En este caso le voy a poner evidencia, le digo ok, ¿no? En cuanto a los mensajes, por ejemplo, en este caso tenemos un solo mensaje, vamos a suponer que es evidencia, le vamos a poner un tag, ¿no? Le vamos a poner importante, le decimos ok, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, aquí con la extracción propiamente de los archivos, en donde vamos a ver cuántas imágenes hay, cuántas audios hay, ¿no? Hoy los audios y los videos son muy importantes, ¿no? Bueno, espero que no veamos nada comprometedor, pero por ejemplo, aquí vemos alguna de las 80 y tantas o 30 y tantas mil imágenes, ¿no? Entonces, nosotros, evidentemente, podemos identificar, vamos a suponer, ¿no? Que esta persona, ¿no? Es una víctima, entonces le vamos a poner un tag. Y así, este ya es propiamente el trabajo de análisis, el cual depende de un planteamiento del problema. Y entonces, ahora sí, ya que hicimos, digamos, el análisis, nos vamos a la parte de reportes. Y entonces nosotros podemos generar una gran cantidad de reportes. En este caso voy a generar un PDF sencillo, ¿no? Un PDF muy sencillo, con la información. Por supuesto que todo esto lo tendríamos que llenar con cuidado, dependiendo el caso. Y entonces aquí nosotros inclusive podemos acotar por fechas, ¿no? Esto es muy importante. Puedo acotar por fechas directamente en el informe o directamente en el aplicativo. Yo puedo obtener toda la información del teléfono o puedo elegir si únicamente me interesan los tres tags, ¿no? Que seleccione. Y entonces nos vamos al siguiente, ¿no? Aquí le podemos poner contraseña. No le ponga contraseña porque se les va a olvidar y luego no lo van a poder abrir. Aquí podemos nosotros personalizar nuestro informe o lo podemos tener ya configurado desde antes, por darles un ejemplo, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Hoy día ya, acuérdense que Justix ya pertenece a Cyborg, entonces hoy día la mejor empresa en investigaciones de este tipo, ¿no? Le damos terminar. Y listo, ya tenemos nuestro reporte en el formato que nosotros queramos. Vean ustedes lo maravilloso, porque yo no tengo que copiar y pegar absolutamente nada, ¿no? Vemos con qué aplicación se hizo. Todo esto es parte, digamos, de garantizar la integridad y la... Aquí no. De garantizar la integridad. Recuerden ustedes que la evidencia digital, lo importante es garantizar su integridad, su mismidad y su origen y por qué manos pasó. Entonces, evidentemente, si yo tengo fotografías donde tomo una muestra, que esto se encuentra en el dispositivo, después hago una extracción, ¿no? Entonces estoy correlacionando el dispositivo físico con la extracción automatizada y entonces es maravilloso porque aquí podemos ver pues toda la información relacionada con el teléfono celular, ¿no? Todo lo que hicimos básicamente, junto con toda la información que tagueamos. La verdad es que la geolocalización, digamos que el mapa de geolocalización todavía requiere mejoras. Ese puntito rojo que ven en México, ahí chiquitito, si no se los digo yo, no lo ven, ¿no? Es sí. Donde se identifica la geolocalización que seleccionamos. Aquí están los archivos y todo lo que haya yo seleccionado. En este caso es una muestra muy pequeñita. Yo puedo ver la imagen, ¿no? Todo esto se almacena en carpetas separadas. Quiere decir, esto significa que pues yo ya no tengo que hacer la chamba de, a ver, pues déjame separar y a ver qué barbaridades hago, ¿no? No, ya la herramienta me da todo esto dirigido. Vean ustedes que en el caso de la geolocalización me dice cuál es el domicilio. Y entonces, cuando yo tengo este tipo de herramientas y las sé utilizar, la verdad es que, pues como puedes ver, la vida es maravillosa. Y ya cuando esto yo lo alineo a las sábanas telefónicas o lo alineo a información de computadora, la realidad es que no hay forma, mi querido amigo, de que se salgan con la suya. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos herramientas maravillosas. Nosotros trabajamos mucho con el área de ciberinteligencia del propio Cyborg. Recuerda que yo soy la parte técnico-jurídica, soy la parte forense. Tenemos un área de ciberinteligencia que en este caso utiliza la herramienta I2, a través de la cual se obtiene información de como se conoce en el mundo coloquial, OSINT, que no es otra cosa más que información pública a través de Internet, en donde podemos localizar información, pues básicamente con cualquier dato, con un nombre, con un número, ¿no? Con una palabra. Y cuando esto lo ligamos a todo esto, pues ya ves que no hay forma de que un delincuente salga con la suya. Evidentemente, como ya lo hemos estado viendo y repitiendo a lo largo de nuestras charlas, hay que ayudarle al MP. Yo recomiendo que estos trabajos se sustenten con un dictamen pericial como dato de prueba, para que el MP tenga la oportunidad de entender qué es lo que va a investigar y cómo lo va a investigar. Y esto lo digo con todo el respeto, si es que nos ve algún ministerio público, con la finalidad de ayudarles, ¿no? Me queda claro que son temas que nos cuestan trabajo. La denuncia tendrá que estar alineada al dictamen pericial, ¿no? Con la finalidad de que el ministerio público pues, realice los actos de investigación que les corresponde. ¿Cómo la ves, mi amigo?
No, muy bien, Oscar, y tienes toda la razón. Mira, en algún momento dado tuvieron una plática, comentamos de qué hay de cada persona en el internet, y tú y yo comentábamos que nuestros perfiles de Facebook son muy aburridos a comparación, sí, de los demás de nuestros conocidos.
Sí, la bronca es que, mira, yo no publico nada mío más allá de presentaciones de libros o los videos que pasamos nosotros, pero no importa, de mí he publicado cualquier cantidad de barbaridades, porque si lo que no lo publico yo, lo publican mis amigos o lo publican las escuelas donde doy clase, y la realidad es que internet está lleno, ¿no? No sé si se había platicado una anécdota de hace muchos años en donde la policía española, y esto platicado por la policía española, no te creas que lo leí en mi periodiquito, ¿no? Esto platicado por la policía española, tenían un problema con un terrorista ahí en España, y resulta que al terrorista le gustaba el fútbol, entonces nadie conocía al terrorista, ¿no? Pues evidentemente era un terrorista, nadie lo conocía, y alguien lo etiquetó en Facebook, entonces gracias a esa etiqueta de Facebook identifican al terrorista y dan con él, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Así es. Hoy día ya las investigaciones toman otro perfil, ¿no? Me parece que, vamos, hace un par de semanas ahí en Cyborg tuvimos una charla relacionada con I2, ¿no? Y entonces le decía yo, normalmente fue gente de periciales, policías, ¿no? De ese perfil, y les decía yo que mi sueño era, ¿por qué no soñar, no? Utilizar precisamente de forma correcta todas estas herramientas, tener un repositorio, un solo repositorio a nivel nacional, o bueno, ok, a nivel estatal, si no se puede, ¿no? Y yo calculo, y te lo digo sin exagerar, que aplicando inteligencia con la ayuda de todas las herramientas y por supuesto con herramientas que con las que podemos obtener información de internet como I2, en 5 años podríamos acabar con la delincuencia organizada, porque tendríamos un solo repositorio en donde podríamos poner imágenes forenses, extracciones de telefonía celular, más la información de internet, y entonces podríamos hacer redes de vínculos que no las tenemos que hacer nosotros, ya se hacen de forma automatizada. Por supuesto que el expertise, ¿no? Nunca lo vamos a abolir, es quien toma la decisión, pero digamos que el trabajo pesado de estar convirtiendo tablas en relaciones, ya lo hacen las herramientas, ¿no? Aplicando inteligencia artificial, aplicando minería de datos. Entonces, yo te lo digo viéndote a los ojos, en 5 años podríamos acabar con la delincuencia organizada, identificando los vínculos que hay en todos sus dispositivos y en internet, pero pues evidentemente en nuestro país no nos terminamos de poner de acuerdo ni siquiera de forma interna, ¿no? Entonces, cuando hablamos a nivel estatal, las condiciones son peores, son más raquíticas. Aquí no hay comunicación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las fiscalías, y pues menos permea los estados. Entonces, ese es el problema que tenemos, ese es el poderío que tienen las herramientas. Y bueno, estamos llegando ya al final de nuestra plática, mi amigo. Como siempre, ya nos pasamos. ¿Alguna pregunta, comentario adicional?
No, Oscar, mira, yo creo que a los que nos ven, escuchan, deben de entender que no solo es utilizar las herramientas o creer que se pueden utilizar, sino saberlas utilizar. Tenemos todo en México, tú alguna vez me lo dijiste, tenemos todo para poder salir adelante, todo para poder detener a la delincuencia. Nuestro problema muchas veces, y tú lo has comentado, es la falta de educación y orientación. Creo que valdría la pena que alguna universidad con las que tenemos contacto pusiera la clase como obligatoria de qué es la ciberseguridad para los abogados, cómo poderla aplicar, cómo poder hacer uso de ella en todos los aspectos, no nada más decirle, oye, pues ve con el perito y ahí que te diga y ya. Que es donde perdemos el contacto y comprensión de hasta dónde puede llegar lo que ustedes conocen, Oscar.
Pues es que mira, si tú me preguntas la experiencia, claro, y aquí lo digo con mucho respeto para mis clientes, ¿no? Que son los despachos de abogados. Evidentemente yo les agradezco infinitamente la confianza, ellos saben cuál es nuestro perfil y qué es lo que hacemos, ¿no? Pero normalmente no hay una comunicación entre el abogado y el perito, ¿no? normalmente, y es algo que yo he identificado en el mundo pericial desde pues, ya hace 20 años que trabajo en este medio, es que el abogado ningunea, no sé si por ignorancia o por culpa del perito, pero ningunea al perito, ¿no? Y entonces el perito, pues si el abogado no le dice, pues yo tampoco le digo, y entonces, pues si me pregunta tonterías, ¿no? Pues le contesto tonterías. Entonces, sí, eso no puede ser. Nosotros como técnicos tenemos la obligación, y se los digo abiertamente, y me pasa contigo y con todos mis amigos, yo soy abogado, pero o sea, soy primero ingeniero, me pasa con todos mis amigos abogados, ¿no? La confianza, mira, el decir no sé, para mí, es un honor, ¿no? Para mí, aunque un abogado me diga, oye, yo no entiendo, yo no sé cómo se hace, me encanta porque me da la oportunidad de compartir, ¿no? Con ellos lo poco o mucho o la poco o mucha experiencia que tenemos. Entonces, la comunicación es muy importante, ¿no? Entre el abogado es importante saber qué quieres, ¿no? ¿Qué estás persiguiendo? Normalmente, una de mis rutinas cuando trabajo con los despachos de abogados es, yo les pido la demanda, ¿no? Préstame la demanda, préstame la denuncia para saber qué quieres demostrar y entender cómo te ayudo, técnica y jurídicamente, ¿no? Entonces, esa es la idea, mi querido amigo.
No, perfecto, Oscar. Esperemos que más gente pueda aprender con todos tus consejos y logremos una mejor comunicación por ambas partes, ¿no? Con los técnicos y con los abogados. Muchas gracias, Oscar, por todo.
Listo, nos estamos viendo, mi querido amigo. Gracias a todos los que nos hacen el favor de vernos. Que tengas buen fin de semana. Si tomas, no manejes, dale un beso al escuincle de mi parte, felicítamela mucho ahí por su logro, y bueno, espero no verte en la nota roja el lunes.
No. Saludos, muchas gracias, Oscar.
Bye, bye.